Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 9 de enero. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a través del Instituto de Astronomía y Meteorología, les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos harán un análisis sobre el pronóstico del clima y la posibilidad de contingencias ambientales en Jalisco durante este mes de enero. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. O también muchas gracias por acompañarnos aquí en la sala de prensa. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Es un gusto recibir al doctor Héctor Ulloa Godínez, director del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Mario García Guadalupe, profesor investigador del IAM. Muy buenos días. Y le damos la bienvenida al maestro en ciencias, Mauricio López Reyes, profesor investigador también del IAM. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos entonces el uso de la voz al doctor Héctor Ulloa Godínez. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Buenos días. Primero que todo, un saludo y que sea un buen año 2024, que esté lleno de bienestar y salud para ustedes y sus familias. A nombre del Instituto de Astronomía del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, quisiera antes de pasar al tema de la perspectiva meteorológica y de contaminación 2024, quisiera mencionarles algunas actividades que tenemos dentro del instituto. Invitarlos cordialmente a los viernes de ciencia, que tenemos diferentes temas durante enero, febrero y marzo, con la finalidad de dar a conocer los resultados que obtienen los investigadores de la División de Ciencias Básicas y del Departamento de Física. Entre ellos, bueno, cómo entender el cambio climático, algunas charlas sobre eclipses, sobre astrobiología. Entonces están cordialmente invitados. Aparte de que durante el año, bueno, tenemos algunos eventos de puertas abiertas, que son los domingos. En esta ocasión, al parecer, tendremos tres eventos: la celebración del Día Mundial de la Meteorología, el evento de la niña y la mujer en la ciencia, y bueno, entre otros, ¿no?, Semana Mundial del Espacio y todo. Entonces, invitarlos cordialmente a que nos sigan a través de las diferentes redes sociales, a través de la app del IAM, donde se pueden enterar de todos los eventos que tenemos. Y bueno, sin más, cedo la palabra al maestro Mauricio López Reyes.
Muchas gracias, doctor, y me uno a los buenos deseos para este 2024. Iniciando sobre las condiciones meteorológicas, me gustaría hacer un recuento de algo que me parece que es de interés para todos los jaliscienses, y son las precipitaciones que tuvimos el pasado mes de diciembre. Como lo informamos aquí mismo en la rueda de prensa, habíamos advertido que diciembre sería un mes más lluvioso de lo normal, fundamentalmente por la presencia del fenómeno de El Niño y algunas condiciones particulares de los vientos que nos estaban favoreciendo la entrada de humedad. Lo que estamos observando en este momento son los acumulados de precipitación de algunas de las estimaciones más importantes que hay a nivel mundial, en este caso es del reanálisis europeo ERA 5, y observamos que en diversas áreas del estado de Jalisco las precipitaciones fueron superiores a 80 milímetros. Para tenerlo esto en perspectiva, en diciembre en promedio las precipitaciones son en media alrededor de 15 milímetros y en promedio, promediando todo el estado de Jalisco, fueron de 55, es decir, prácticamente más del triple de las precipitaciones medias para el mes de diciembre. Sin duda que esto se vio reflejado en los índices de sequía que veníamos arrastrando desde la temporada de lluvias, que recordarán no fue muy abundante en nuestro estado. Este es el monitor de sequía hasta el 15 de noviembre, antes de los episodios de precipitación que tuvimos el mes de diciembre. Observamos que prácticamente la mitad del estado de Jalisco se encontraba con algún nivel de sequía, desde moderada hasta extrema. Particularmente observamos hacia el sur, la Ciénega, también hacia los altos de Jalisco y parte del norte. Sin embargo, después de las precipitaciones que se registraron, los índices de sequía disminuyeron notablemente en esas regiones. Seguimos con déficit hídrico respecto de las condiciones medias, pero se mitigaron bastante debido, repito, a estas precipitaciones importantes que tuvimos. Ahora, es importante recordar que seguimos bajo la influencia del fenómeno de El Niño. Es la fase cálida de un fenómeno oceánico y atmosférico, y esta fase se caracteriza por darnos inviernos más lluviosos de lo normal en promedio, tal y como lo hemos visto desde que empezó el mes de diciembre y algunos episodios de lluvia que tuvimos muy ligera también a principios del mes de enero. Los modelos de pronóstico para el fenómeno de El Niño, el ENSO, que es las siglas, el acrónimo, nos están indicando que va a continuar el resto del primer trimestre del año. Lo observamos eso con las barras de color rojo en la imagen de la derecha. Prácticamente todos los modelos están indicando un 100% de probabilidad de que se va a mantener al menos hasta muy avanzado el mes de abril o hasta mayo, y es entonces cuando es muy posible que lleguemos a una fase de neutralidad avanzada la primavera y llegando hacia el verano. Eso lo estamos viendo con las barras de color gris. Neutralidad significa que la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico Ecuatorial, en una región específica donde se define El Niño, estará dentro de los valores normales, y esto es muy importante porque es el primer fenómeno que nos permite hacer un pronóstico estacional, por ejemplo, de cómo se va a comportar la próxima temporada de lluvias. Ahora bien, ¿cuál es la perspectiva climática para este mes en cuanto a las temperaturas y a la precipitación? Respecto a la precipitación, los colores en rojo que observamos en la imagen son lluvias por debajo de lo normal respecto de la media histórica para enero. Observen que parte del centro, los altos, el sur y zonas montañosas tendrán un déficit de precipitación, pero luego cuando observan los valores se dan cuenta que el déficit es muy pequeño. Claro, enero no es un mes con lluvias abundantes, por lo tanto los déficits tampoco van a ser extraordinarios. Estarán alrededor de los 4 a los 8 milímetros, y algunas regiones del norte del estado estarán ligeramente por arriba de la media histórica, igualmente entre 4 y 8 milímetros por arriba de lo normal. Respecto a las temperaturas, las condiciones serán muy similares al mes de diciembre, temperaturas en general más cálidas de lo normal en la mayor parte del estado de Jalisco, salvo en algunas regiones de los altos de Jalisco, donde sí esperamos que las temperaturas medias estén ligeramente por debajo de lo normal. Aquí me permito hacer alguna aclaración para la población, y es que ha circulado y nos ha llegado a nosotros en el instituto la sensación de que diciembre fue más frío de lo normal. Y posiblemente en cuanto a la sensación térmica sea correcto. En cuanto a la sensación térmica, ¿por qué? Porque diciembre fue muy húmedo, tuvimos algunos eventos de precipitación, de cielos cubiertos, y eso nos da la sensación de que las temperaturas fueron más bajas de lo normal. Pero en realidad, cuando medimos los valores de las estaciones meteorológicas y lo contrastamos contra las medias climáticas de 30 años, el diciembre que pasó fue ligeramente más cálido del promedio. Entonces, eso es en cuanto a la sensación térmica, que muchas veces puede ser muy distinta a la temperatura que está registrando el termómetro. Y le cedo la palabra al doctor Mario para pasar a la parte de la contaminación y de la calidad del aire.
Sí, buenos días. En lo que respecta a la contaminación del aire, pues hemos reiterado en pláticas anteriores sobre las presiones que hay en ello, y cómo es el transporte público, las industrias. En este fin de año, lo que son las fogatas y la pirotecnia, la quema de pirotecnia, eso hace que se dispare un poquito los niveles de contaminación. Pero bueno, también hemos mencionado que hay factores naturales que influyen en estos procesos. Por ejemplo, las condiciones meteorológicas dominantes, que en el lapso desde octubre hasta mediados de mayo, pues es prácticamente calma. Entonces, al ser un viento débil, esto hace que los contaminantes, pues de alguna manera, se concentren durante la noche, madrugada y mañana. También hemos mencionado que la ubicación geográfica donde se desarrolla una infraestructura urbana y el relieve hace que estos contaminantes, pues, se favorezca en cuanto a su concentración. Y también hemos mencionado que la geomorfología también influye en esto. Ahora, los contaminantes criterio más dominantes son el monóxido de carbono, que por supuesto es el que más se emite en una ciudad, y así como los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, las partículas suspendidas totales que las podemos clasificar en PM10, PM5 y PM2.5, y por supuesto la reacción de ellos nos genera el contaminante secundario denominado ozono fotoquímico. En esta, particularmente lo que es las partículas y el ozono, pues nos van a hacer unos índices de riesgo a la salud humana, particularmente en los periodos de máxima concentración. Y bueno, en la diapositiva siguiente nosotros podemos observar que en esa figura, aproximadamente en la escala verde, que es hasta el 70%, nos indica periodos de calma. Este dominio de periodos de calma, asociado al fenómeno de inversión térmica, hace que sea un poquito difícil la posibilidad de dispersión de los contaminantes en la atmósfera. Por lo tanto, en vez de depositarse en extensas áreas, van a quedar en zonas muy, muy cercanas de la fuente donde se emiten. También en otro gráfico nosotros podemos ver que al hacer un análisis de inversiones térmicas en cuanto al porcentaje en que se presentan, la cizalladura de esta inversión, es decir, la temperatura que hay de diferencia en esa inversión, así como la hora de ruptura, pues nos permite definir que los meses desde octubre hasta mayo son cuando más inversiones térmicas se producen. De hecho, vamos a llegar a que enero y febrero son los días, los meses que más inversiones térmicas tienen. Entonces, esto va a hacer que se disparen un poquito las fases de contingencia atmosférica, particularmente lo que es enero, febrero, y si pueden observar el gráfico, hasta marzo y abril. Entonces, esto nos permite ver en la siguiente diapositiva, como mencionamos anteriormente, que pues en promedio los días fuera de norma oscilan alrededor de 150 días fuera de norma al año. Y bueno, esto permite que se presenten estas fases de contingencia, de precontingencia, que se han suscitado particularmente desde diciembre a la fecha. Y bueno, nosotros, como hemos mencionado sobre algunas medidas, particularmente del cuidado a los menores de 5 años, a los extremos de la población, ¿no?, adultos mayores, sobre los cuidados que deben de tener. Y bueno, también hemos mencionado sobre evitar practicar deporte en horarios de la mañana, tomar abundantes líquidos, disminuir el uso del automóvil y optar por el transporte público o compartir el vehículo. Y bueno, en este aspecto, pues, es importante considerar que nosotros podemos ser partícipes de una mejora de calidad del aire y hacer acciones que promuevan el desplazamiento en otros medios de movilidad, planear mejor cada estructura, cada infraestructura urbana, mayor eficiencia energética, ir haciendo una evolución, un cambio tecnológico sobre nuevas formas de eficientar la energía. Y bueno, en general es eso. Implementar un plan integral de reducción, al tratar de trabajar en esos planes de reducción de emisiones, pues esto se traduce en disminución de los contaminantes a la atmósfera.
Muchas gracias por sus exposiciones al maestro Mauricio López y al doctor Mario García. Vamos entonces ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, si me dicen su nombre y su medio.
Sí, buenos días, Iván Mendo de NMás. A menudo nos queda la sensación que hay una falla en la comunicación por parte de la autoridad SEMADET en informar a la oportunamente o con canales adecuados de qué contingencias o qué condiciones atmosféricas se están viviendo. No funcionan desde hace algún tiempo las pantallas, que no sé si servían de mucho, pero todas esas cosas, ¿qué impacto pueden tener la no comunicación directa y efectiva que parece existe para con los ciudadanos de las condiciones atmosféricas?
Evidentemente que no utilizar los canales adecuados de comunicación hace que estemos nosotros en una constante manera de riesgo, en un entorno de riesgo. Y el estar en un entorno de riesgo por ese desconocimiento, pues nos genera ignorancia sobre las posibles afectaciones que debemos de tener. Sin embargo, cuando hacemos estudios durante periodos de 10 años, podemos nosotros hacer un comportamiento espacio-temporal de cómo se están evolucionando esos contaminantes en una región determinada. Esta información está disponible y nosotros la hemos promovido en diferentes espacios. Si bien a veces no están los canales de comunicación, nosotros en el instituto, al dar un pronóstico, también hablamos de procesos en los que se puede predecir o prevenir sobre un fenómeno o un proceso de índice de calidad del aire nocivo para la salud, y eso lo sabemos desde horas tempranas. Entonces, se puede comunicar dentro del mismo pronóstico a la comunidad en general sobre cómo va a evolucionar la contaminación, incluso a qué horas puede mejorar esa calidad del aire. Entonces, nosotros tratamos de que esos medios de comunicación se den diariamente. Y bueno, sí, yo también quise entrar a la página y no pude entrar.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Pablo Núñez de Canal 6. Si bien se sabe, se tiene una ligera disminución en el frío en diciembre, se sabe que enero y febrero es de los más fríos del año, pero ¿a cuántos grados podría estar bajando la temperatura en estos meses y alertar a la ciudadanía de los cuidados que se pudiera tener para evitar algunas enfermedades?
Sí, gracias Pablo por tu pregunta. Sin duda que enero, climáticamente, enero es el mes más frío en cuanto a las condiciones medias. ¿A cuánto pueden bajar las temperaturas mínimas? Las mínimas climáticas más bajas que se han registrado en el estado son en San Gaspar, en el municipio de Jalostotitlán. Hay registro de temperaturas por debajo de menos 10 grados Celsius. No ocurren todos los años, pero el récord lo tiene esa región. Las zonas más frías son Altos de Jalisco, tanto Altos Norte como Altos Sur. El norte de Jalisco, sin duda también que algunos puntos altas, por ejemplo, la Sierra del Tigre, Mazamitla, Tapalpa, zonas donde se suelen presentar temperaturas muy cercanas a los 0 grados y momentáneamente inferiores a 0 grados Celsius. Eso lo vamos a seguir viendo este mes de enero. El mes de febrero también se caracteriza por tener algunos episodios de temperaturas bajas, sobre todo cuando son reforzados por masas de aire polar frías y secas. ¿Por qué con masas de aire frías y secas? Como son secas, tienen poca humedad, los cielos son despejados, y si en esas noches hay calma, como lo decía el doctor Mario, es decir, que no hay una velocidad del viento superior a los 3, 4 kilómetros por hora, sino que básicamente el viento está en calma, la condición atmosférica lo que permite es que el aire frío drene, es decir, literalmente como agua, se mueva a las zonas más bajas dentro de altitudes altas y se generen algo que se conoce como microclimas. Es decir, que en zonas muy particulares, lo hemos visto en zonas aledañas al área metropolitana de Guadalajara, se generen temperaturas muy cercanas a los 0 grados en el aeropuerto mismo, y que aquí podemos estar en Guadalajara a 8, 9, 10 grados y en el aeropuerto están con cifras mucho menores. Eso se sigue presentando. Se va a presentar el mes de enero, el mes de febrero. Sin embargo, en balance general, promediando todo, las temperaturas van a estar ligeramente por arriba de los valores históricos.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Pablo Miranda de Prensa UDG. Preguntar si conocen o tienen idea de que existan las condiciones para que se vuelva a experimentar a lo mejor una onda de calor como en verano pasado, y digamos también, ¿cómo podemos saber si este año tenemos un temporal abundante o no?
Bueno, gracias también por la pregunta, Pablo. voy a responder primero la segunda pregunta. Para poder hacer una perspectiva climática de la próxima temporada de lluvias, a medida que el tiempo de pronóstico es mayor, la incertidumbre se vuelve mayor, a tal punto que a más de 4 o 5 meses, hacer una perspectiva climática en una región como nuestro estado y hacer un volado es prácticamente lo mismo. Los modelos de pronóstico nos dan más rangos. ¿Pero para qué son esos rangos? Muchas veces ustedes pueden entrar a las páginas de predicción y les van a dar hasta 12 meses de predicción. Esos productos no son para el público en general, son productos de seguimiento de tendencias para que un especialista siga monitoreando el comportamiento y pueda ir afinando las perspectivas. Eso puede confundir mucho porque a veces el pronóstico aparece a 12 meses y te dicen el próximo invierno va a ser muy frío. Bueno, es que no hay... Realmente no podemos hacer esa afirmación. Ahora, el principal elemento para tomar en cuenta sobre cómo se va a comportar la próxima temporada de lluvias, lo expusimos al inicio, y es justamente el comportamiento que tendrá el fenómeno de El Niño.
el fenómeno del Niño, la oscilación del sur es el nombre completo, saber si está en la fase cálida, el Niño, la fase fría, la Niña, la neutralidad, así como otros fenómenos que interaccionan y que nos pueden ya dar más habilidad a la hora de hacer una predicción. Respondiendo concretamente, desde este momento no podemos saber sobre las olas de calor y tampoco podemos saber si la temporada de lluvias va a ser abundante o va a empezar antes. Esas respuestas hay que esperar un poquito más.
También preguntar cuáles son a lo mejor algunos de los mitos respecto al clima que más le llegan al Instituto de Astronomía. El año pasado teníamos pues algunas dudas con el famoso afelio. ¿Cuáles son a lo mejor algunas de estas pues mitos o no realidades que les llegan?
Bien, bueno, pues aprovechando esta pregunta, me gustaría hacer una aclaración que creo que es muy pertinente y les voy a pedir la ayuda de todos ustedes para tratar de divulgarla con la población, y es la diferencia entre clima y tiempo. Cuando decimos clima, me refiero a el promedio de al menos 30 años en donde se registró el tiempo atmosférico. ¿El tiempo atmosférico qué es? Es lo que está ocurriendo en un lugar y en un momento determinado. Por ejemplo, en este momento, temperatura en el área metropolitana de Guadalajara, entre 18 y 19 grados, cielo parcialmente nublado, viento del oeste, ese es el tiempo. El clima es lo que nosotros conocemos como lo que ocurre en verano o lo que ocurre en invierno. ¿Qué ocurre en verano? Llueve en Guadalajara. ¿Qué ocurre en invierno? Es más seco en Guadalajara. Ese es el clima. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿cuál va a ser el clima en Guadalajara mañana? La respuesta así muy tajante sería el mismo que los últimos 30 años. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el tiempo mañana en Guadalajara? Temperaturas máximas de 24 grados, temperaturas mínimas de 9 grados, ese es el tiempo. Y muchas veces, a lo mejor no es un mito, pero puede caer ahí dentro porque nos puede traer un problema en la comunicación, y sí me gustaría pues pedirles el apoyo para tratar de que llegue a la población y poco a poco ir trabajando en eso. Y rápidamente, otro mito son los efectos tal vez de la luna en las condiciones meteorológicas. Ese podría ser un mito que tiene una justificación meteorológica, no tiene un efecto. Biológico sí lo tiene, pero desde el punto de vista meteorológico pues no lo hay.
La siguiente pregunta, si me dicen su nombre y su medio.
Bueno. Román Ortega de Mega Noticias, Zona 3. En cuanto al el tema de la lluvia, que nos pudiera pues sintetizar si va, pues, cómo va a ser el comportamiento en febrero y en enero.
Bueno, en enero lo mencioné al comienzo. Enero en general va a ser más seco de lo normal en todo el estado de Jalisco, ligeramente más lluvioso hacia el norte, y febrero, hasta este momento, voy a hacer una ligera perspectiva a primera aproximación, no para asegurarlo en ningún medio, una primera perspectiva, y es que febrero puede ser ligeramente más lluvioso de lo normal, como primera aproximación, no como titular. ¿Va?
La siguiente pregunta. Ya no hay ninguna otra pregunta, entonces le pediríamos a nuestros expertos si nos dan un mensaje final. Iniciamos con el maestro Mauricio López.
Sí, aunado a lo que hemos estado comentando, aquí la información, estar informados es lo más importante siempre, que la población tenga información concisa, clara, congruente, porque muchas veces tenemos contradicciones entre diferentes dependencias. Entonces, el mensaje es que la población esté pendiente, hacerle llegar ese mensaje, y que hay que estar preparados informándose todos los días de los cambios que tiene la atmósfera en el tiempo atmosférico.
Muchas gracias, doctor Mario García.
Desde que se tiene la implementación de las estaciones de monitoreo en esta zona, primero 8 y luego 10 estaciones con Las Pintas y Santa Fe, podemos decir que los procesos de índices de calidad del aire nocivos han existido desde 1997, que se implementó, 98 hasta el 2000, 2010, 2020, y la contaminación pues sigue progresivamente subiendo, porque cabe mencionar que en el 2000 había aproximadamente 600,000 vehículos en circulación. Ahora estamos cerca de los 2 millones de vehículos en circulación, por lo tanto hay mayor descarga de combustibles a la atmósfera y en consecuencia niveles de calidad de aire nociva, y también pues las fases de contingencia atmosférica. Entonces, es estar preparados, tomar las medidas que se han mencionado y bueno, el problema prevalece.
Doctor, Mario, recientemente, entonces enero y febrero también van a ser o son los meses con mayor cantidad de inversiones térmicas y por consecuencia pues con mayor riesgo de más días de calidad del aire, ¿lo entiendo así?
Más días de calidad del aire nociva o la implementación de fases de contingencia, o sea, el análisis de datos de la SEMADET así lo visualizan en ese comportamiento espacio-temporal que hacemos de los datos.
Llegó una pregunta a través del WhatsApp con nuestra compañera Norma Cerda.
Sí, si nos podrían decir sobre los viernes de ciencia, si tienen costo y dónde pueden ver el programa, por favor.
Sí, no tienen costo, son todos los viernes a partir del día 19 de este mes. No tienen costo y pueden ver el programa a través de los diferentes plataformas o redes sociales. Ahí vendrá el programa de Viernes de Ciencia.
Le pediríamos entonces un mensaje final, doctor Ulloa.
Bueno, nada más, cada vez adquiere mayor significado el estar enterados sobre el tiempo atmosférico. Entonces, invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales. Dentro de nuestras funciones está mantener informada a la población y que nos sigan a través de las redes sociales. Y pues muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias a usted. Justamente ahí en la pantalla ustedes pueden ver las redes sociales del Instituto de Astronomía y Meteorología en X, en Facebook, por supuesto, ahí están, ahí las pueden ustedes darle seguimiento. Muchas gracias a nuestros especialistas del IAM por hablar sobre el pronóstico del clima y la posibilidad de contingencias ambientales en Jalisco durante enero. Muchas gracias a ustedes por asistir esta mañana aquí a la sala de prensa. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenos días.